Muy bien, si puede ir conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 9 al 15. Santiago 1, versículo 9 al 15. Y este pasaje tal parece simple. Si usted lo lee con rapidez, es más, yo casi le aseguro que usted ha leído este pasaje como 100,000 veces en su vida. Qué exagerado, ¿verdad? Pero si usted lee este pasaje con rapidez, usted piensa que ya sabe todo lo que dice, pero creo que es uno de los pasajes más profundos y difíciles de predicar, sinceramente. Y oro usted que... Y oro que usted vea a qué me refiero en los próximos minutos. Porque hay un tesoro enorme para tu vida entretejido en los versículos de este pasaje que quiero veamos hoy. Santiago 1, versículo 9, la palabra de Dios dice así. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, refiriéndose a su estatus financiero, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, tal parece que la Biblia está despreciando al rico, pero no es así. Veremos de qué se trata todo esto en unos segundos. Próximo versículo. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí aprendemos unas cuantas cosas acerca de lo que es la tentación y lo que es pecado y cómo el pecado trabaja en nuestras vidas diarias. Uno se pregunta, ¿de dónde viene tanta maldad? ¿De dónde viene todo el pecado con el cual lidiamos tú y yo diariamente? ¿De dónde vienen todos estos conflictos? ¿Por qué nos tratamos ásperamente? ¿Por qué pensamos mal del otro? ¿Por qué nos seguimos hiriendo? ¿Por qué tal parece que no importa quién esté en el poder gubernamental, si es los demócratas o los republicanos, no importa, tal parece que el pecado sigue avanzando? ¿Por qué es que el pecado continúa? Y creo que este pasaje nos da algunas respuestas y nos enseña cosas sorprendentes acerca de la naturaleza y el origen del pecado. Y si usted lee la primera parte de este capítulo 1 de Santiago, usted se dará cuenta que habla de pruebas. Por ejemplo, versículos 2 y 3 dicen, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Así que Santiago nos está hablando de pruebas y que las mismas son imposibles evadir en la vida. Pero cuando llegamos al versículo 13, de repente Santiago empieza a hablar de tentación y tal parece como que él cambia el tema. Pruebas, y ahora voy a hablar de tentación porque no sé de qué más hablar. De pruebas a tentación, pero en realidad ese no es el caso. Él no cambia de tema porque la misma palabra griega que él usa para pruebas es la misma que él usa para tentación. Increíble. Y esa es la palabra perasmos. Yo no sé pronunciar griego, pero bueno, hay más o menos. Y esta palabra, perasmos, mire qué interesante. La misma palabra que se usa para pruebas en el versículo 2 es la misma palabra que se usa para tentación en los versículos 12 y 13. Y usted preguntará, bueno, si ese es el caso, ¿por qué entonces los traductores de la Biblia tradujeron la palabra como prueba en vez de tentación? Buena pregunta. Dos respuestas. Número uno, hay traducciones que sí la traducen como tentación. Por ejemplo, la Reina Valera Antigua dice así: tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Porque uno de los secretos del pasaje es que la tentación no es pecado. El caer en la tentación es pecado. Resistir la tentación produce paciencia y fortalece tu fe. Y número dos, la palabra griega, peirasmos, tiene más de una connotación. Una es prueba y la otra es tentación. O sea que a la luz de esto vemos que el pasaje nos enseña nuestro primer punto, el primer secreto de este pasaje, que es que toda prueba es una tentación. Toda prueba es una tentación. Ahora, ¿por qué digo que toda prueba es una tentación? Y para entender esto, debemos que entender qué cosa es una prueba. Porque tristemente estamos acondicionados a pensar que una prueba, ¿qué cosa es? Cuando usted piensa en prueba, ¿en qué usted piensa? En una circunstancia negativa. En una circunstancia difícil. Pero no es así. No todas las pruebas son circunstancias negativas. Una prueba es también una circunstancia que puede lucir como algo positivo, sin embargo, no deja de ser una prueba y no deja de ser una tentación. Ahora lo vemos en el texto. Toda prueba es una tentación. Otra vez, no estoy hablando solamente de un evento negativo, sino de toda circunstancia. Cualquier cambio en su vivir, cualquier cambio en su existencia es una prueba. Mire conmigo el versículo 9 y 10 otra vez. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, hablando de pobreza, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. O sea, si usted cae en pobreza, eso es una prueba. Y si usted cae en riqueza, en éxito financiero, eso también es una prueba. Permítame darle el principio de este primer punto. Toda adversidad y toda prosperidad es una prueba. Toda adversidad y toda prosperidad es una prueba. Toda dificultad y todo éxito es una prueba que te puede hacer alguien más sabio o más necio. Más dadivoso o más tacaño. Más generoso o más egoísta. Toda adversidad y toda prosperidad puede fortalecer tu fe o hacer que tu fe flaquee dudando de Dios o que te olvides de Dios. Toda circunstancia es una prueba. Toda circunstancia es una tentación. Por eso en el griego la palabra prueba y tentación son la misma palabra. Gracias. Porque escuche algo realmente negativo. Mire este qué secreto de este pasaje. Este pasaje nos está revelando que algo realmente negativo no es una circunstancia negativa. Lo verdaderamente negativo es cuando ignoramos a Dios aún en circunstancias positivas. Algo negativo no es una circunstancia negativa. Algo verdaderamente negativo es cuando nos alejamos de Dios, cuando ignoramos a Dios aún por circunstancias supuestamente positivas, prosperidad. Una dificultad, algo negativo, y también un éxito, algo positivo. Las dos circunstancias tienen la misma oportunidad de que o recibas la corona de la vida, versículo 12, o si manejas mal la situación, te lleve eso a tentación, a pecado, a muerte, versículo 15. Cada cambio en tu vida, cada situación que se presente en tu vida, positiva o negativa, te llevará o a atesorar a Dios más o te llevará a ignorar a Dios. Irónicamente y estadísticamente también, la prosperidad es mucho más peligrosa que la escasez. ¿Sabía usted? El que tiene más está en más peligro del que tiene menos. Porque como tiene más, materialmente hablando, no se ve desesperadamente necesitado de Dios y por lo tanto lo ignora. Cuando en realidad la prosperidad te debe hacer alguien más agradecido, menos egoísta, que reconoce que todo se te puede ser quitado en un segundo, que solo Dios, permitiendo que Satanás toque nuestra salud, vamos de rico a pobre en un abrir y cerrar de ojos. La prosperidad te debe hacer alguien que reconoce que nada material tiene valor eterno y nada nos podremos llevar. Porque nuestra única esperanza en la vida o en la muerte es Jesucristo. Así que, aunque deberíamos ser agradecidos y rendidos a la misión de Dios en este país abundante, peligro, toda prueba es una tentación y una prueba es tanto adversidad como lo es también prosperidad. Las dos son pruebas. Cada situación moldea tu corazón, cada una de ellas. Usted no sale el mismo de cada situación positiva o negativa en su vida. Hay una oportunidad grande en cada situación de madurar, de crecer en Dios. Que nuestra fe sea fortalecida, pero también hay un gran peligro en cada situación de condenar a Dios. Y nos puede llevar a dejarnos de congregarnos si la tentación es algo que no podemos resistir. Pero Dios no tienta a nadie. Dios permite la prueba, pero la tentación viene de las pasiones de nuestro corazón. Iglesia, en todo campo en la vida, en toda situación, ya sea que usted pierda mucho dinero o ya sea que usted reciba un ingreso generoso, las dos cosas son una prueba. O te llevan a Dios o te llevan a muerte. En Cristo, cuando estemos experimentando pobreza y escasez, en Él podemos decir: Señor, qué lindo tú eres. Qué bueno que mi confianza nunca ha estado en mi condición financiera, sino en tu amor por mí, en la promesa de una eternidad en el paraíso contigo, mi Cristo. Por eso puedo estar lleno de alegría, aún en medio de mi escasez, porque tú, Jesús, eres mi tesoro, no el balance de mi cuenta en el banco. Si tu confianza está en Cristo, cuando venga la dificultad, podrás decir como Pablo en 2 Corintios: como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, pero llenos de vida; como castigados, pero no muertos; como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esta puede ser tu realidad en medio de la dificultad, solo cuando tu confianza está en Cristo. Ahora, si tu confianza no está en Cristo, no podrás decir eso. No sabrías de la seguridad y paz que hay en Él. Y cuando venga la escasez, entonces se te acabaría el mundo, porque esa ha sido tu confianza. Pero si en vez de escasez fuera prosperidad, si has prosperado materialmente, entonces puedes decir en Cristo: ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué yo? Dios mío, tanta gente en tanta necesidad, yo no merezco esto. Yo te pido que te pueda honrar a ti, Dios, con estos bienes. Te pido bendecir a otros con esto, Señor. Y así permites que la prosperidad también te humilde. La prosperidad no es una maldición. Es una maldición cuando se vuelve tu Dios. Pero puedes permitir que esa prosperidad te humille a la realidad de dos versículos más abajo en este mismo capítulo: que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces. Todo lo bueno viene de Dios. No podemos gloriarnos de nada. ¿Por qué digo que estadísticamente la prosperidad presenta más peligro de que esta no sea tu reacción cuando Dios te prospera? ¿Por qué digo esto? Mire esto conmigo. Estadísticamente, aquel que hace $25,000 al año da consistentemente un promedio de 4% de su ingreso. Aquel que hace más de $100,000 al año da consistentemente menos del 1%. Las últimas estadísticas. La prosperidad también te puede hacer caer en la tentación. ¿Cuál tentación? El egocentrismo, que descarte a Dios, que usted diga: ah, estoy tan bien porque yo soy un tremendo con los negocios. Ah, estoy tan bien porque yo debo ser un poquito más inteligente que otros, o porque yo soy un poquito más trabajador que otros, o más hábil que otros. Cuando en realidad es que no hay nada bueno que tengas que no hayas recibido del Padre de luces, Dios. Así que, hermanos, toda prueba es una tentación. Toda situación, positiva o negativa, puede servir para que te apegues más a Dios o para que te alejes de Él. Yo me alegro con aquellos que Dios prospera, pero digo: Señor, ayúdalos a reconocer que todo viene de ti, porque eso también es una prueba. Segundo, ¿por qué toda prueba es una tentación? Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Lo segundo que aprendemos es que, Y cuando diga esto, usted quizás piense, ah, yo sabía eso, despiérteme en 3 minutos cuando se acaba el segundo punto. Pero en realidad hay un gran tesoro aquí que no es tan obvio. Lo segundo que aprendemos es que usted peca por una sola razón, por una sola causa. Y esa es que usted peca porque usted quiere, desea pecar. Nadie lo obliga a pecar a usted ni a mí. Lo hacemos porque queremos. Cuando usted y yo pecamos, no es por culpa de una prueba o condición. Pecamos porque deseamos pecar. Y ahora se los pruebo en un segundo, pero no se pierda lo siguiente. Note que Santiago dice que no debemos confundir lo que nos causó a pecar con la ocasión para pecar. Que no debemos confundir lo que nos causa pecar con la ocasión para pecar. Vamos a decir que usted está amargado con alguien o que usted mintió. Santiago dice, la ocasión para pecar no es la razón, no es la causa por la cual pecaste, no es la causa por la cual mentiste, no es la causa por la cual te amargaste. No, la razón por la cual pecaste fue porque quisiste, no por la ocasión. La ocasión es la prueba, pero la causa fue tu propio deseo. Wow. Por ejemplo, una profesora de álgebra hace una prueba, obviamente, de álgebra. Y el propósito de la prueba es saber lo que hay dentro del estudiante, qué es lo que hay en su mente y en su corazón. Pero Jaimito, que no había estudiado el material, desaprobó el examen. Su nota fue 0. Ahora escuche, la prueba no fue la causa del fracaso de Jaimito, la prueba fue la ocasión. La causa de su fracaso fue que no había estudiado, no había nada sólido en su mente y corazón, no tuvo disciplina para buscar conocimiento. Él deseó hacer algo más que estudiar. Así que la prueba fue la ocasión, no lo que lo causó a fracasar. La prueba fue la ocasión, no la causa de su fracaso. Ahora, Jaimito murmuró, porque así es Jaimito. Y si usted se llama Jaimito, I'm so sorry. Él murmuró, si esa maestra odiosa no me hubiera dado la prueba, yo no hubiera fracasado. Si esa maestra odiosa no me hubiera dado la prueba, yo no hubiera fracasado. Pero eso es mentira. ¿Por qué te enojas con la maestra? Ella no tiene la culpa. Jaimito está tratando de justificarse a sí mismo porque ha confundido la ocasión con lo que en realidad lo causó a fracasar. Esto es tan importante, mis hermanos, tan importante. Escuche, porque nosotros somos iguales y peores que Jaimito. Le echamos la culpa a otros de nuestro pecado, de nuestras malas acciones, de nuestro enojo. Le echamos la culpa a la ocasión, pero al final del día, Santiago nos revela que usted y yo pecamos porque deseamos hacerlo. Jaimito no deseó pasar el examen, por eso no lo pasó. Si él hubiera deseado pasar el examen, lo hubiera pasado. Él deseó algo más. Y él confundió la causa con la ocasión. Y usted y yo decimos, él, ella me causó que pecara. No, hermanos. No confundamos la ocasión por la razón. ¿Alguien puede ofenderme? Esa será la ocasión. Pero eso no me da la razón de pecar contra esa persona, ni aún de pensar mal contra ella, de pecar aquí adentro. Si alguien me ofende y yo ofendo de vuelta, es porque yo quise, fue mi deseo, aplastar a esa persona más que esa persona me aplastara a mí. Es mi deseo lo que me causa pecar, no la ocasión. La otra persona no tiene la culpa de mi pecado. Yo soy responsable ante Dios por mis acciones. Cada uno lo somos. Oh, si creyéramos eso. Cada uno somos responsables por nuestras acciones. El gran teólogo Jonathan Edwards, yo escucho sus prédicas, dijo una vez: usted siempre hace solo lo que más desea hacer. Usted siempre hace solo lo que más desea hacer. Libre albedrío es que usted siempre hace lo que más desea. Quizás usted objecione y diga: no, pastor, eso no está bien, eso no es cierto, pastor, porque, por ejemplo, yo no siempre quiero ir al trabajo. Si quieres, te lo voy a probar. Hay algo que quieres, que es la razón por la cual vas al trabajo todos los días. Si no quisieras ir al trabajo, no fueras. Pero hay algo que quieres, que es la razón por la cual vas al trabajo todos los días. El trabajo es un vehículo hacia algo que deseas más que el trabajo mismo. El trabajo es un vehículo hacia algo que deseas más que tus ganas de quedarte en la cama. Por eso vas. Y eso que deseas más es que el cheque, el dinero que te dan por tu trabajo. Y ese deseo es el que te hace levantarte e ir al trabajo. Si quieres. Porque usted siempre hace lo que más desea hacer. Porque en aquellos días débiles, cuando tenemos un día de enfermedad, que nos queda solo un día de enfermedad, y es enero, y decimos: no quiero ir a trabajar hoy, hay un deseo que dice: no, sí quiero, porque hay algo que quiero más. So, al final terminas haciendo solo lo que más deseas. Así que cuando usted peca, no es culpa de nadie ni de nada. No es culpa de tu pareja, no es culpa mía, no es culpa de nadie alrededor tuyo, no es culpa del tráfico, no es culpa de nadie. Cuando usted peca es porque usted quiere hacerlo. Fue su deseo, acéptelo y tome responsabilidad por eso, reconociendo que tu pecado sí afecta a tu corazón y sí afecta a aquellos a tu alrededor y lo destruye todo. Otro ejemplo, alguien puede decir: pastor, lo que pasa es que mi jefe me dijo que tenía que mentir o me botaría, me despediría del trabajo. Yo no quería mentir, pero tuve que hacerlo. Yo mentí, pero no era lo que más quería hacer. Oh, iglesia, no es cierto. No es cierto. ¿Sabe qué? Usted quería mantener su trabajo más de lo que quería decir la verdad. ¿Usted ve cómo funciona? Santiago dice: el pecado. Yo no quería mentir. No, sí querías mentir. Porque tú querías más mantener tu trabajo que amor por la verdad. Al final usted hizo lo que más quería. En este caso, usted quería más mantener su trabajo que pararse firme en la verdad. Y lo siento, pero no diga que usted pecó, pero que no quería hacerlo. Usted y yo siempre hacemos lo que más deseamos hacer. Oh, pero yo sé que robé el banco del pueblo, pero es que el ladrón me dijo que si no robaba el banco me iba a matar, así que tuve que hacerlo. No, hermanos. Esa persona deseó más su propia vida que los ahorros de la gente del pueblo. Siempre hacemos lo que más queremos hacer. Reconocer y creer esto nos da tremenda libertad. ¿Por qué? Porque trae humildad y verdad a nuestras vidas. Lo que te libera no es solamente conocer la palabra de Dios. Los fariseos sabían más Biblia que tú y que yo. Lo que te libera es la verdad de la palabra de Dios entretejida en estos versículos. Y esta verdad te trae humildad. Y te trae verdad a tu vida. Y en vez de seguir culpando a otros, podemos correr a Dios y decirle: Señor, yo soy el problema. Y tú eres el único que puede cambiar mi corazón a uno como el tuyo. Y cuando dejamos que Dios reine en nosotros, que Él nos guíe, que cambie lo que más deseamos, de nuestra voluntad a su voluntad. Cuando vives así, Él se encarga del resto. Y cuando venga la prueba, ya sea algo positivo o negativo, no caeremos en tentación. En la abundancia o en la escasez, viviremos en comunidad buscando el rostro de aquel que nos da vida. Pero el hecho de que no vivimos en comunidad es una señal de que estamos cayendo en la tentación. Primero vimos que toda prueba es una tentación, positiva o negativa. Segundo vimos que pecamos porque deseamos hacerlo, que siempre hacemos lo que más queremos hacer. Nuestro problema no está afuera, ni es otra persona, es nuestro corazón. Y como tercero, quiero que veamos cómo la tentación trabaja en nosotros, cómo es que las pruebas traen con ellas esas tentaciones. Y una de las cosas más impresionantes de este pasaje, que yo nunca había notado hasta esta semana, es que Santiago usa una alegoría sexual para describir cómo el pecado atrae a nuestro corazón. Míralo conmigo otra vez, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ahora mire lo que pasa, próximo versículo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Seducido es una palabra sexual. Y lo que viene después sigue esta alegoría. Versículo 15. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí claramente vemos primero una seducción, después concepción. No creo que tengo que explicarle qué cosa es eso. Y después un parto, porque después de un parto viene, después de una concepción viene un parto, da luz. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Aquí vemos seducción. Y dice que cada uno es tentado, ¿de qué? De su propia pasión. Porque como ya vimos, solo hacemos lo que nosotros más deseamos hacer. Eso que queremos, ese deseo, seduce y atrae nuestra alma y nuestro corazón. Esa seducción te lleva a una unión, a concebir, versículo 15, y esa unión produce o da a luz el pecado, y ese pecado engendra muerte. En esencia, iglesia, este pasaje nos presenta la realidad de un problema que usted y yo enfrentamos a diario. Y viene de la palabra que vemos en el versículo 14 y en el versículo 15, que es la palabra griega epitumía. Y esta es la palabra griega para algo que literalmente deseamos demasiado. Algo que usted desea demasiado. Note que empieza con epi. Epi. De aquí viene la palabra épico, un deseo intenso. De aquí viene la palabra epicentro, un deseo que se vuelve lo que más deseamos, un deseo que se ha vuelto el centro en nuestras vidas. Cuando tenemos una meta y vemos algo y vamos tras ella, se ha vuelto un epicentro en nuestra vida, epitumía. Y esto nos revela otro secreto, que la manera que funciona el pecado en nosotros, escuche, no es necesariamente que usted desea algo malo, sino que usted desea algo demasiado. No es que las cosas que deseamos sean malas necesariamente, pero si ir a la pista de correr, para mí, para ustedes que nos visitan, me gusta ir a correr a la pista de carros e imaginar que soy Juan Montoya. ¿Habrá algo malo con un deporte tan sano como ir a correr carros? Claro que no. Pero cuando ese deseo se vuelve el epicentro de mi vida, entonces hay un problema cuando el pastor tiene un anciano de iglesia predicando todos los meses aquí, porque está en la pista todos los meses. La manera que el pecado funciona en nosotros, por eso es que no nos excusamos, no, yo soy una persona buena. Really. Porque no hemos entendido que la manera que el pecado funciona en nosotros es que no es necesariamente que usted desee algo malo, sino que usted desea algo demasiado, y como lo deseas más que Dios, eso bueno se convierte en el Dios y por lo tanto se convierte en malo porque es solo un Dios. Tanto así que ese deseo se convierte en lo que piensas, en lo que sueñas, en lo que confías, en lo que pones tu esperanza, en lo que pones el peso de tu felicidad. Permítame decirlo en inglés, porque quiero que en realidad entiendan este concepto. The way sin works in us is not necessarily that we want bad things, but that we want things so badly. La esencia del pecado es desear algo demasiado que no es Dios. Un deseo épico es un deseo que ha pasado a ser algo que tienes que tener a todo costo. Y estos deseos, dice el pasaje, son los que nos seducen y nos hacen caer en tentación, la cual entonces nos lleva a concebir y la cual da luz en nuestras vidas muerte. Y por eso tu vida es como es, detrás de puertas cerradas. ¿Qué paisaje teológico tan poderoso nos dibuja este pasaje? El cual va de mano a mano con el Antiguo Testamento, donde vemos que para Dios, pecado no es romper las reglas, sino adulterio espiritual. Analogía, metáfora sexual. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Para Dios, pecar no es romper las reglas, sino adulterio espiritual. Y ahora Santiago usa esta metáfora sexual en el Nuevo Testamento para confirmar que cuando usted y yo pecamos es porque hemos deseado algo más que al Creador. Iglesia, hay una batalla diaria, pruebas diarias que vienen a través de la escasez, pero que también vienen a través de la prosperidad. Y estas pruebas diarias son pensamientos épicos que se levantan en nuestra mente para seducirnos a que nos enamoremos con algo más que con Dios y su misión y sus planes. Pensamientos que se levantan para que nos enamoremos más de alguien más, de algo más que no es Dios y sus planes. Y la pregunta, iglesia, es ¿qué va a ganar? Aquello que va contra Dios, contra su palabra, no perdonar, no humillarte, no amar la verdad, ¿qué ganará? Aquello que te desvía de la misión de Dios, ¿ganará eso? ¿O será que Dios es el epicentro de tu vida en riqueza o en pobreza? Y la evidencia de esa realidad es que tú lo honras a Él en cualquier prueba, ya sea en escasez o en prosperidad. Aunque te cueste tu imagen, lo más importante para ti es la imagen de Dios, no la tuya. ¿Será Dios ese epicentro de tu vida? En el Antiguo Testamento, Dios se caracteriza como nuestro esposo. ¿Sí o no? El esposo de su pueblo. Así que cuando nosotros pecamos, Dios no nos ve simplemente como aquellos que rompimos las reglas, como dije. Dios nos ve como aquellos que pecamos porque fuimos seducidos hacia los brazos de otro amante que ha cautivado las afecciones de nuestro corazón, que no es Él. ¿Y cuáles son esos otros amantes? No son cosas malas necesariamente. Es también cuando deseamos cualquier cosa que levante nuestra estima más que Dios. El ministerio puede ser. El control en el hogar, tanto para el esposo como para la esposa. Nuestra imagen. Cualquier cosa que querramos obtener aparte de Dios o además de Dios. Cuando hacemos eso, en esencia, le estamos diciendo a Dios que Él no es suficiente. Estamos corriendo detrás de otros amantes. Estamos diciendo, Señor, no seré feliz sin la casa propia, sin la buena carrera, sin el buen vestir, sin lo que sea, usted complete la oración. Eso es lo mismo que decirle a Dios, no me satisfaces, eres un pésimo amante, eres insuficiente. Iglesia, hemos deseado algo demasiado más que a Dios. Le decimos con nuestra vida, con nuestro corazón y con nuestros deseos, a aquel que es amor, no eres buen amante. Necesito algo más. Necesito a alguien más. Y Santiago nos despierta y nos da un gran aviso, el cual dice, vas en camino de muerte. El pecado te ha seducido y te ha traído. La pasión egoísta de vivir para ti mismo, después concibe y da luz al pecado. Y este siendo consumado, da luz muerte. ¿Y sabes qué, iglesia? Puedes estar vivito y coleando, aparentando que todo va bien, próspero, pero en los brazos de amantes que te llevan a muerte, en los brazos de una atracción fatal. Porque hay solo un amante que te lleva a verdadera vida y en realidad lo que es bueno. Y se llama Cristo Jesús. El pecado empieza cuando algo aparte de Dios se vuelve tu amor. El pecado empieza cuando algo aparte de Dios se vuelve tu amor. Ahora, no hay nada malo en desear una buena carrera. Pero cuando se vuelve tu amante, terminará en una atracción fatal. No hay nada malo en desear una casa o en querer vestir bien. Pero cuando se vuelve en tu amante, en tu identidad, vas por camino de muerte. Lo que sea que usted piense, tengo que tener esto, que no sea Dios, es una atracción fatal. Es adulterio espiritual. Es lo que Santiago nos está diciendo, que el pecado empieza con algo que usted y yo agregamos a Jesucristo como un requisito para ser feliz. Cuando usted y yo agregamos algo, porque en nuestro corazón Él no es suficiente. Cuando decimos, sí, Dios es bueno y es bonito y yo oro a Él todos los días, pero si no tengo esto otro, mi vida no tiene sentido, mi trabajar no tiene sentido. Entonces, ¿para quién trabajas? ¿Y para quién vives? ¿Para ti? Precisamente la razón por la cual hay más religiosos que cristianos, como lo era yo, es porque el mensaje del Evangelio de Jesucristo es que no hay nada como Dios. Y la razón por la cual hay más religiosos que cristianos es porque en la práctica solo algunos verdaderamente creen ese mensaje, que Dios es lo más bello que existe y que Él es suficiente. En la práctica solo algunos lo viven. Un cristiano no va tras otros amantes, tras otros amores, porque está completo en Dios. Y si ese cristiano tiene mucho materialmente hablando, lo que usted ve en su vida son las puras bendiciones de Dios que quiso darle porque Dios quiso. Y ninguna de esas bendiciones compiten con Dios en su corazón. Si compitieran con Dios en su corazón, Él mismo se deshiciera de ellas, porque su primer amor siempre será Dios. No es que Dios no nos pueda dar y nos quiere dar. Es que hacemos de esas cosas amantes, con el cual lo traicionamos. Pero ¿se puede ser rico y ser cristiano? Claro que sí. Y se puede ser pobre y ser cristiano, porque tu tesoro no está ni en la pobreza ni en la riqueza. Está en Cristo Jesús, que es más rico y más bello que la suma de todas sus bendiciones. Santiago dice, epitumía es nuestro problema. No tanto que deseamos algo malo, sino que deseamos algo demasiado, más que a Dios. Deseamos algo tanto que se vuelve una atracción fatal. Lo voy a obtener a todo costo, lo tengo que tener. Y como eso se ha vuelto tu amante, eso te controla, eso es lo que te impulsa en la vida. Eso es lo que te levanta a trabajar. Somos seducidos y después concebimos. Nace, escuche la alegoría, un embrión en el corazón. Note en el pasaje que todo pecado viene de concebir, como si fuera puesto un pequeño embrión en el corazón. Ejemplo, si usted le pega a alguien, el puño no se mueve solo, hermanos. Perdón, mira, oye, ¿qué haces? Right? No. Si usted le pega a alguien, eso viene de un embrión que se puso en el corazón cuando vino la tentación y tú la hermoseaste y dijiste, me interesa más herir a esta persona. Eres seducido y entonces concibes con ese pensamiento. ¿Y qué pasa con todo lo que se concibe por dentro? Sale la luz. Todo lo que se concibe por dentro sale a la luz. Y entonces tú abrazaste ese embrión que se puso en tu corazón, el cual hizo que tu puño actuara. Algo sedujo tu pensamiento. Ese pensamiento se volvió épico en su mente. Usted concibe, usted hace una unión con ese pensamiento, dice Santiago, y entonces obviamente sale a la luz. Piensen en la importancia de esto, mis hermanos. Todos tus resentimientos, los tuyos y los míos, todas tus ansiedades vienen de estas pruebas y pensamientos internos. ¿Y por qué estás tan enojado, tan enojada? Porque algo que según tú tenías que tener se te ha sido quitado o estás en riesgo de perderlo. Cuando tu epicentro es control, todo lo que se ponga en riesgo te enoja. Cuando tu epicentro es una cuenta de ahorro, cuando te quedan 20 pesos en esa cuenta, te enojas, pierdes la paz. Ese es tu amante, no Dios. Cuando tu epicentro es romance, no tener novia o esposo te desespera. Cuando tu epicentro eres tú mismo, tú misma, no resistes todo lo que te haga lucir mal. No resistes todo lo que ponga en riesgo tu reputación. Cualquiera que sea esa reputación, si esa reputación es belleza, odiarás que alguien te vea sin maquillaje. Si esa reputación es ser organizado, esconderás tu reguero. Si esa reputación es ser inteligente, odiarás cuando alguien te corrija. Si esa reputación es estar en forma, odiarás cuando pierdas la carrera o el juego o cualquier competencia física. Si esa reputación es estar bien económicamente, odiarás que alguien te vea en necesidad y no te das cuenta que tu pecado y tu orgullo no solamente te trae muerte, sino que te tienen preso y presa. No hay libertad en tu vida. Cuando tu epicentro eres tú mismo, tú misma, mentirás para cuidar tu imagen. Dirás, pero tuve que mentir, me iban a votar si no lo hacía, o no. Esa solo fue la ocasión, allí se reveló quién es tu verdadero amor. Y no es la verdad. El mentir viene del temor, temor que fue concebido de una tentación a la cual fuiste seducido, seducida, la mentira que se dio a luz vino de la atracción fatal, épica, con tu trabajo, con las finanzas, contigo mismo, más que con Dios. Qué pasaje tan maravilloso, ¿verdad? No son mis palabras, son las de Dios, un tesoro escondido en cada versículo que nos trae vida. Pecado no es romper las reglas, es traicionar al amor de nuestra vida, a Dios. Esas emociones que nos llevan a pecar son emociones y pensamientos profundos que concebimos a ser seducidos por un falso amante que nos promete mucho, pero que al final nos deja arruinado porque no es Dios. Por eso es que en mi hogar, mi esposo y yo, una de las cosas más severas para nosotros es la mentira. Esto lo aprendí originalmente hace unos años de Pastor Timothy Keller. Cuando él hablaba de que él como padre, una de las cosas más severas para él en su hogar era cuando se mentía. Y creo que lo consideramos con más severidad porque le decimos a nuestros hijos cuando mienten, hijos, tenemos que ser severos contigo en esto porque si te acostumbras a mentir, mentirás en tu trabajo. Le mentirás a tu pareja y la perderás. Te mentirás a ti mismo y te perderás tú. No sabrás ni quién eres porque, hijo, el pecado cada vez que es concebido da luz, muerte. Demasiado deseo por éxito, matarás tu cuerpo. Con demasiado trabajo. Demasiado deseo por romance, matarás a la persona a tu lado con expectaciones egoístas. O si no consigues a alguien, te condenarás a ti mismo. Como quiera que usted lo vea, el pecado da luz, muerte. ¿Cómo entonces escaparemos de este mal? ¿Será posible mirar a la tentación en la cara y simplemente decirle no? O si así fuera, hermanos, no cayéramos en tentación. No le hablaríamos ásperamente al que está a nuestro lado. No pensaríamos mal contra nuestro prójimo, no codiciáramos. Pero lo cierto es que si caemos en la tentación y no pasamos la prueba, ¿cómo entonces vencemos? Ya que entendemos bien el pasaje, lo podemos responder. A la luz del pasaje podemos concluir este mensaje hoy con lo que Thomas Chalmers, el gran predicador escocés, dijo. La única manera de romper el dominio de un objeto bello en el alma es mostrarle a tu alma un objeto aún más hermoso. La única manera de romper el dominio de un objeto bello en el alma es mostrarle a tu alma un objeto aún más hermoso. Piensa en eso. Usted no puede simplemente decirle que no al pecado cuando entendemos que pecamos porque deseamos hacerlo, que las afecciones de nuestro corazón han sido seducidas por algo. Usted no puede decirle no. Funciona en el corto plazo. Puedes ver que puede ser que Dios te dé la fuerza para un par de veces decirle no, pero no funciona como estilo de vida a largo plazo. Por eso la respuesta a la tentación es vivir enamorado de alguien más hermoso. Y el más hermoso que existe es Jesús. La respuesta a la tentación no es simple negación. El negarse funciona un par de veces, si acaso, pero terminaremos haciendo lo que en realidad queremos hacer cuando tengamos la oportunidad. Por eso la respuesta a la tentación no es negación, sino amor y pasión por Jesús. Contemplar a Jesús diariamente para que seamos seducidos por Él, nos enamoremos de Él y Él sea el amor que con gusto dirija nuestro corazón y no caigamos en la tentación. Nadie tiene que decirme a mí que bese a mi esposa. La beso cada día, varias veces al día, porque la amo. De la misma manera, cuando venga la tentación, cuando venga la oportunidad para ofender, para mentir, para herir, la oportunidad para esconder, la oportunidad para no perdonar, usted no caerá en esa tentación cuando Jesús es el amor de tu vida. Cuando lo amas a Él más que a nadie, más que a ti mismo, entonces en Él perdonarás. Cuando ves lo mucho que Él te ha perdonado a ti, en Él te humillarás y dejas de ser la persona que describe el versículo 8 de este mismo capítulo, una persona de doble ánimo, de dos caras e inconstante. Cuando Jesús es lo que más amas en tu vida, no te interesas tanto por tu ganar el argumento, o por ganar la pelea, o por estar correcto, no. No ofendes y soportas la tentación porque tu vida ya no se trata de ti, sino de Él. Vences la tentación, no por negación, no porque eres fuerte, somos débiles. Vences la tentación por amor a Cristo, no por simplemente negarte. Hay algo más bello en tu corazón que seduce todos los sentimientos de tu corazón más que la tentación seduce tu corazón. Hay seducción diaria, tú y yo la tenemos. Yo tengo las mismas tentaciones que ustedes, pero hay un deseo cuando Cristo es el epicentro de tu vida que es más bello y te seduce más que todas ellas. Y dicho sea de paso, resistir la tentación en Cristo ya no es un fastidio, es no soltar los brazos del único amante que dio su vida por ti. Iglesia, usted y yo debemos dejar de pensar en Jesús como si Él fuera un concepto religioso. Él es real y sus caminos llevan a vida, pero los nuestros llevan a muerte. Jesús no es un concepto. Él es el único amor en tu corazón que puede vencer la tentación y guiarte cada día en caminos de vida, en sus caminos. Y yo te imploro, iglesia, yo te imploro que mires a este amante. Yo sé que hay muchas cosas que te están seduciendo a ti y que me seducen a mí, pero yo te imploro a que mires a este amante. Mira lo que Él ha hecho por ti. Él se entregó a sí mismo por ti. Tomó tu lugar en esa cruz para santificarte, para purificarte, para presentarte ante Dios como alguien glorioso y gloriosa, sin manchas. Efesios 5. Él es el esposo que más ama tu vida. Él es el amor de tu vida. Y ese amor se dio por ti, para presentarte sin manchas, no por lo que tú habías hecho. Bueno, se dio por tu pecado. Mira a este amante, su nombre es Jesús. Él no conoció pecado, pero en la cruz se hizo pecado. Primero por amor, obediencia y gloria a su Padre, Dios. Y también por amor a ti. Solo Jesús te reconcilia con aquel que es amor, Dios. Jeremías 2 dice, si usted puede leer Jeremías 2 en su casa, wow, está fuerte. Y Jeremías 2 dice, ¿acaso una novia se olvida de sus joyas y galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Regresa a tu amado. Nadie satisface como él. Nada. ¿No ves lo que él ha hecho por ti? Jesús fue desfigurado en esa cruz para que tú seas hermoso y hermosa ante Dios. Él se dejó desnudar en esa cruz para arroparte a ti con tu amor, con su amor. ¿Quién más? ¿Qué más hace eso por ti? Nada, ni nadie. La única manera de romper el dominio de un objeto bello en el alma es mostrarle a tu alma un objeto más hermoso. ¿Por qué no le enseñas a tu alma diariamente aquel que es más hermoso que todas las cosas. Iglesia, eso lo haces, no solo aquí los domingos, sino cada día y en los grupos de estudio bíblico. Por eso existe, por eso invertimos tantas horas en que usted tenga un material y un líder para tener un roce con el amante de su vida. Y por eso en este día ahí detrás hay mesas puestas de los grupos que hay en nuestra ciudad por todos lados. Y yo quiero que hoy mismo tú hagas un compromiso con Dios y tú vayas a una de esas mesas y digas, mi alma necesita ser atraída por aquel que es el más bello. Y tú después del servicio vayas y veas los mapas de donde están y conozcas los líderes y digas, yo necesito vivir en comunidad. Yo necesito vencer la tentación y tienes una comunidad aquí para que te ayude a hacerlo apuntándote a la cruz. Iglesia, hubo uno que tuvo un deseo épico y sorprendente. Uno que deseó más salvarte a ti que a su propia vida. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! En Él tenemos la fuerza para no caer en la tentación. Jesús es el poder y el amor que expulsa la tentación. Porque Él es más bello que todas ellas. Oremos. Jesús es el poder y el amor que expulsa la tentación, porque Él es el más bello que todas ellas.